Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Robert Palmer tiene 54 años. Hace un año estaba convencido de que Biden, el candidato demócrata, le había robado las elecciones a Trump y que era necesario impedir que Biden fuera proclamado oficialmente como el ganador de los comicios. Por eso se sumó a los grupos que primero se manifestaron y luego asaltaron el Capitolio. El Capitolio es el edificio donde está el Congreso y el Senado de Estados Unidos. Palmer agredió a los policías, fue un incidente, como recordarás, bastante violento, fallecieron 5 personas. Palmer ha sido juzgado, ha sido condenado hace unos días a 5 años de cárcel. Su abogado ha dicho que Robert está avergonzado por lo que hizo, aunque también su abogado ha señalado que los responsables de lo que sucedió se han ido de rositas.
El señor Palmer está muy arrepentido por lo que hizo el 6 de enero. También teme lo que pueda venir ahora.
Hace un año que se produjo este asalto al Capitolio. Un asalto sin duda histórico, porque Estados Unidos es uno de los países que se puede considerar cuna de la democracia. Hay en ese momento 2 investigaciones abiertas, 725 personas han sido acusadas por el Departamento de Justicia por su implicación en aquellos incidentes y hay otra investigación en la Cámara de Representantes que está intentando esclarecer las responsabilidades que hay detrás de este asalto. Hace unos momentos Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha hecho unas declaraciones en las que ha acusado a Trump de estar detrás. Después de aquellos sucesos, el capellán de la Cámara de Representantes del Congreso aseguró que ese asalto al Capitolio mostraba hasta qué punto las palabras importan y que muchas veces en las palabras reside el poder de la vida y de la muerte. Era un buen resumen de una de las causas más importantes de ese asalto a la democracia que se producía hace un año. Hay un discurso lleno de mentiras, de mensajes de odio, en muchos casos difundido a través de las redes sociales, y hay quien compra esas palabras y hay quien acaba llevando a cabo actos violentos como los de hace un año. No dan lo mismo las palabras. El uso sistemático de palabras sin verdad, de palabras falsas, de palabras que simplifican el mundo, de palabras que instrumentalizan las heridas, todas estas prácticas, el uso de ese tipo de palabras es una amenaza para la democracia y lo vimos hace un año en el Capitolio. La estabilidad de la democracia al final depende no solo de las instituciones, de los procesos de votación, sino de la conversación que mantenemos los votantes, los que estamos viviendo dentro de un país. Y esa conversación en Estados Unidos y en buena parte de Occidente ha desaparecido o está marcada por la violencia. Además, lo que sucedió en el Capitolio seguramente tiene que ver mucho con la violencia, el incremento de la violencia en Estados Unidos. Es un país en el que los pobres son tratados con desprecio y en el que impera una sistemática división. Es un país, Estados Unidos, que en gran medida ha fracasado en su capacidad de integrar ese sistema social que parece liberal, lo que hace es fomentar la desigualdad, y la desigualdad fomenta identidades conflictivas. El mundo de la declaración de independencia, con el que comenzó la historia de Estados Unidos, ese mundo que decía que eran evidentes algunas verdades como la vida, la libertad, la igualdad, la búsqueda de felicidad, ese mundo ha desaparecido. Esas verdades han dejado de ser evidentes. Y este es el peligro que tiene la democracia no solo en Estados Unidos, sino en todo Occidente. El peligro de la desigualdad, el peligro de palabras usadas conscientemente para mentir y el peligro de dar por evidentes verdades que han dejado de serlo. Es lo primero que queríamos contarte, pero no lo único, ¿verdad, Cisneros, a estas horas? Buenas tardes de nuevo.
Así es, buenas tardes. Contamos también que los contagios en esta sexta ola siguen su aumento imparable. Hoy, día festivo, Sanidad no publica los datos de coronavirus. Habrá que esperar hasta mañana, pero sí lo están haciendo algunas comunidades. Tres de ellas registran récord de positivos. Murcia, que notifica 5.520 contagios. Baleares, 4.044 casos. Y Cantabria, con 2.218. Por su parte, Cataluña comunica 31.000 casos y 20 muertes en las últimas 24 horas y en Andalucía la incidencia sube más de 20 puntos. Preocupante es la situación en el País Vasco. Aquí son ya 4 jornadas con más de 100 ingresos hospitalarios al día. Poco a poco esta subida de contagios se está notando en la presión hospitalaria. La ocupación de las UCI ya se encuentra en el 21%, el doble que a finales de año. Precisamente en la lucha contra el COVID, los militares están jugando un papel importante, algo que el rey Felipe VI ha querido agradecer en la Pascua Militar de este mediodía.
Hemos sido testigos de cómo habéis contribuido de forma eficaz para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 con la operación Balmis, y hoy seguís colaborando con las labores valiosas de rastreo y de vacunación en la misión Baluarte.
Y contamos que el precio de la luz volverá a subir mañana. Se situará en los 215 euros el megavatio hora. Esto supone el sexto día consecutivo de subida. La hora a la que pagaremos el recibo de la electricidad más caro será entre las 6 y las 7 de la tarde, cuando nos costará 260 euros el megavatio. Y el Papa Francisco ha presidido en Roma la misa por la Epifanía del Señor. En la homilía ha advertido de lo que sucede cuando se pierde el deseo de buscar a Dios, por lo que ha invitado a los fieles de la Iglesia a seguir el ejemplo de los Reyes Magos y no caer en el cansancio o la apatía. Roma, Ángeles Conde.
El Santo Padre en la homilía de la misa ha explicado que fue el deseo de Dios lo que motivó a los Reyes Magos a emprender su viaje. Después, en el rezo del Ángelus, Francisco ha seguido reflexionando sobre la figura de los magos y ha invitado a hacer como ellos, esto es, presentarse ante Dios con humildad y actitud orante.
Si no caen nuestras pretensiones y vanidades, nuestro pundonor y deseo de sobresalir, es posible que acabemos adorando a alguien o a algo en la vida, pero no será el Señor. Si por el contrario abandonamos nuestra pretensión de autosuficiencia, si nos hacemos pequeños por dentro, redescubriremos el asombro de adorar a Jesús.
Durante los saludos posteriores, el Papa dio las gracias a la infancia misionera en el día de su fiesta, la obra que promueve que niños y jóvenes ayuden a otros niños y jóvenes de zonas más desfavorecidas del mundo.
Y ya están en juego los 16avos de final de la Copa del Rey. Abel Madrigal.
Se miden ahora mismo el Fuenlabrada y el Cádiz en el Fernando Torres, Luis Millán.
8 de la segunda mitad en el estadio fuenlabreño. La acaba de tener el Fuenlabrada por medio de Anderson. De momento no hay goles, pero está mejor el equipo local. 8 del segundo tiempo, Fuenlabrada 0, Cádiz 0.
También desde las 4 están enfrentándose en Montilivi, Girona y Osasuna, Manel Espósito.
Arrancó el segundo tiempo en Montilivi con el marcador de 1-0 a favor del Girona gracias al gol de David Junca. En el minuto 7, en este segundo tiempo, minuto 5 de la segunda parte, Girona 1, Osasuna 0.
A las 6 comienzan el Real Zaragoza-Sevilla y el Sporting de Gijón-Villarreal. A las 8, Almería-Elche y Mancha Real-Athletic. Y cierran la jornada de 16avos de Copa, el Rayo Majadahonda y el Atlético Madrid a las 9 y media en el Metropolitano. Además, Pep Guardiola ha sido uno de los nominados por la FIFA en los premios de BES como mejor entrenador del 2021. Compite por el galardón con Mancini, entrenador de la selección italiana, y Thomas Tuchel, campeón de la Champions con el Chelsea. La gala de los debes se celebrará el 17 de enero.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Compartiendo juntos esta tarde especial que es la del 6 de enero, Día de Reyes. Esta mañana, cuando se han abierto los paquetes, los regalos que han traído los Reyes en tu casa, es posible que alguno de tus hijos haya recibido lo que es su primer teléfono móvil. Al final se lo trajeron los Reyes. Pero esto siempre genera cierta inquietud, ¿no? En los padres, como es lógico. ¿Cuál es la edad ideal, ¿no?, para que un niño, una niña tenga su primer teléfono móvil. Imagínate que se le da un móvil a un niño de 3 o 4 años. Esto te parece una locura, ¿no? Pero, sin embargo, los niños están rodeados de pantallas desde muy, muy temprano. De hecho, tú como yo hemos visto muchas veces a niños de esa edad, 2, 3, 4 años, a los que para tranquilizarles o para que no se aburran o para que a lo mejor salgan de una rabieta, se les pone en el teléfono de los padres, se les presta con una, pues por ejemplo, película de dibujos animados. Es decir, los niños se familiarizan o están relacionados con las pantallas desde muy pronto, pero realmente ¿cuándo deberían tener su propio dispositivo? Los expertos recomiendan que sea a los 12 años, pero siempre que se vigile el uso que se les da, las aplicaciones que tienen, qué páginas web visitan, qué mensajes reciben. Los padres, lógicamente, que son más reticentes, intentan retrasarlo lo más posible a los 13, 14, 15. ¿Podría ser esto un error? ¿Y por qué podría ser un error retrasarlo? Pues porque es la edad que coincide con la adolescencia, con la que además empieza ese periodo de rebeldía. Creen que en ese momento son los amos y señores del mundo, empiezan a salir con sus amigos, se intercambian fotos, se whatsappean y en los móviles encuentran todo lo que necesitan para tener también una mayor popularidad, ¿no? Y si tú les dices algo en ese momento y quieres controlar pues la información que tienen en el teléfono, a lo mejor te contestan cosas como déjame a ti que te importa, ¿no?, que es tan habitual. Bueno, los expertos intentan averiguar, ¿no?, cuál es la manera más, desde luego, más segura de que los jóvenes, de que los niños se acerquen a los dispositivos y especialmente a su primer teléfono móvil. Jorge Flores es presidente de Pantallas Amigas, una iniciativa por el uso seguro y saludable de Internet en la adolescencia. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchos padres intentan retrasar todo lo que pueden, ¿verdad? Bueno, pues que sus hijos adolescentes normalmente tengan ese primer teléfono móvil y resulta que a lo mejor no es la mejor estrategia. ¿Por qué?
Bueno, efectivamente no es el único factor la edad, ¿verdad? Porque, como se ha comentado antes, a partir de determinada edad tenemos menos capacidad de influir y precisamente el que podamos acompañarles en su vida, en este caso en su vida digital, sin inmiscuirnos, pero simplemente estar al lado, como en otros aspectos de la vida, en edades tempranas, provoca dos cosas. Una, que sean más permeables a nuestras sugerencias e indicaciones. Dos, que aprendamos juntos también determinadas cosas. Y por último, también creo que, pues por ejemplo, como en el caso de los videojuegos a veces, ¿no?, pues ayuda a establecer una actividad recreativa o satisfactoria compartida, ayuda a establecer un vínculo de confianza y yo creo que esto es, y de complicidad, que esto es lo más importante que tendríamos que tener con nuestros hijos en relación con su vida digital, que para nosotros nos puede resultar muy desconocida y que también discurre en otros contextos que en los que no podemos intervenir. Por lo tanto, el generar vínculos de confianza en edades tempranas, acompañando y aprendiendo de forma conjunta, creo que es el principal consejo, uh-huh, ¿no? Ese acompañar. Y por eso antes se dejan acompañar mejor.
Es decir, si, por ejemplo, porque de media, ahora mismo parece ser que los niños españoles, por ejemplo, suelen empezar a pedir su primer teléfono móvil a los 9 años. Bueno, no, alguno habrá, ¿no?, que lo consiga, pero normalmente los padres intentan por todos los medios retrasar ese momento. Pero a esa edad, por lo que nos estás contando, ¿es más fácil tener esa relación de confianza con el menor a la hora de usar estos dispositivos? Es decir, de establecer una relación de, no iba a decir de control, pero no sería de control, ¿no? No sé cómo la llamáis los expertos.
De supervisión.
De supervisión.
De acompañamiento.
De acompañamiento, que intentar empezar con esa bueno, pues con hacer esto, pero ya a los 13, 14 o 15 años, que es mucho más difícil conseguirlo.
Claro, desde ese punto de vista, pues como cualquier otra actividad que pueda tener sus ventajas y sus retos, ¿no? Si sabemos estar ahí, dedicamos el tiempo necesario para estar y sabemos hacerlo correctamente, pues el resultado siempre va a ser positivo, ¿no? Porque vamos a estar siempre en la medida en que sea necesario. Ahora bien, esas edades en exceso tempranas, en exceso digo porque vamos a entrar dentro de lo razonable, ¿no? También hay cuestión de hábitos, de control, de poder o no estar ahí, que hace que en determinadas edades muy tempranas no se exija mucho conocimiento y mucha dedicación que la mayoría de las familias de padres no estamos dispuestos o no tenemos posibilidades de aportar. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre nuestras capacidades y también entre las necesidades, ¿no?, que pueda tener o los beneficios. Y entonces, a edades, como digo, muy tempranas, y a mí los 9 años me parece una edad muy temprana, pues seguramente el saldo salga negativo. Ahora bien, dices, ¿siempre es negativo un móvil a los 9 años? Pues depende para qué se use, cómo se use, qué supervisión, qué reglas y qué capacidad tengamos de que se cumplan, tengamos en esa relación, ¿no? Es decir, es muy pronto, pues por ejemplo, pongo siempre el mismo ejemplo, para que un niño se bañe solo en la playa o para que esquíe, depende dónde, si tiene la posibilidad, pues depende cómo esté supervisado y haya sido acompañado, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en ganar autonomía progresiva, pero tampoco desequilibrando la balanza entre oportunidades potenciales y riesgos, está la clave, ¿no? Por eso gran parte del peso no está tanto en la edad, sino en nuestra capacidad de estar ahí, ¿no? Y no olvidemos que también siempre hablamos de la parte de proteger, que por supuesto es importante, y luego si quieres ponemos un ejemplo, pero también tenemos que estar ahí para promocionar, es decir, para hacer que la vida digital o lo que los dispositivos e Internet nos ofrece enriquezca lo más posible o ofrezca un impacto más positivo a nuestros hijos, que también tienen ese derecho a desarrollarse en ese contexto digital, ¿no? No olvidemos solo proteger, hablamos también de participar, de participación y de promoción. Y pongo un ejemplo.
Dime, sí.
Respecto a esa edad de los 9 años, ¿no? Es algo que se ha hablado mucho, el acceso a contenidos pornográficos, que pueden ser accidentales o por curiosidad o lo que sea. Eso es algo que, por las influencias que tienen, y lógicamente edades muy tempranas, ninguna familia quiere. Y sin embargo, no es lo mismo que eso pueda ocurrir ocasionalmente a los 9 que a los 12 o que a los 11. ¿Eh? O las capacidades que pueda tener nuestro propio hijo para solicitar ayuda o afrontar críticamente a alguien que le pide una determinada acción o que se aproxima a él buscando algo de él, no es lo mismo si eso puede ocurrir en un momento determinado que lo pase con 9 años, con 10, a que le pase con 11 o con 12. Por lo tanto, cuanto más bajamos la edad, mayores riesgos asumimos en que si nuestra supervisión y las casualidades no nos favorecen, pues el problema sea mucho mayor que las ventajas potenciales.
Claro. Entonces, Jorge, cuando te preguntan, porque seguramente que te lo preguntamos mil veces, ¿cuál es la edad ideal para que, bueno, pues un chaval, un niño, una niña tenga su primer teléfono móvil? ¿Cuál es?
Pues yo diría que me atrevería a decir, y contesto a la contraria, pero con un dato, que por debajo de los 12, en la mayoría de las ocasiones, se produce un efecto inadecuado, donde abundan más las desventajas que las oportunidades. Pero y esto es este matiz, porque la mayoría de las familias que conocemos y que llevamos trabajando más de 15 años, ¿no?, pues no llegan a alcanzar ese nivel de compromiso y de conocimiento que deberían tener al aportar esa herramienta. Entonces, por debajo de los 12 tendría que ser una relación y una familia de las que existen en pocas ocasiones para realmente garantizar un provecho y un nivel asumible de riesgos potenciales.
Uh-huh. Y esa familia que tiene que llevar a cabo esa labor, que es muy exigente, efectivamente, de estar encima y de protección, por tanto, y de, bueno, de vigilancia, ¿qué es a lo primero que tiene que estar atento? Es decir, ahora mismo alguien que, bueno, en una familia que ese chaval, ese chico, esa chica acaba de recibir, imaginemos que con 12 años, tú dices, no, por debajo de 12, a ser posible, bueno, pues ya tiene 12 y tiene ya su primer teléfono móvil. Esa primera conversación de los padres con ese chico, ¿cómo debería ser? ¿Qué hay que decir? ¿Qué no hay que decir? ¿Qué errores no hay que cometer?
Bueno, ahí volvemos un poco a lo de antes, ¿no? La experiencia con el móvil es, bueno, en ese momento en el que se le proporciona ese dispositivo para que más o menos lo maneje de forma autónoma, ¿no? Pero ahí tiene que haber unas experiencias previas. Por eso el móvil no solo es el único elemento que sirve para educar en su vida digital, ¿no? Porque precisamente, y volviendo a la hipótesis inicial, ¿no? Si quizás a los 12 ya tiene digamos, demasiado, entre comillas, desapego, pues poco de lo que le digamos pues puede alcanzarle, ¿no? Por tanto, tiene que haber siempre un acompañamiento que se puede dar, y solemos poner ese ejemplo, pues compartiendo mismamente videojuegos online. ¿Y por qué hablo de los videojuegos? Pues porque es una actividad lúdica, depende cuáles, o en su mayoría, tienen aportaciones positivas, y no olvidemos que es una de las primeras experiencias de socialización online que pueden tener, y que en ocasiones tienen y no prestamos suficiente atención, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay antes de esos 12 años y a partir de ahí a qué tenemos que prestar atención? Yo creo que tiene que fomentarse muchísimo, siempre se habla del diálogo, pero sobre todo la confianza. Si siempre estamos en ese lado opuesto, amenazante, contrario, bélico, frente a las pantallas, que para ellos representa su mundo y parte de su identidad y de su diversión, va a ser difícil que, y esto es lo que nos tiene que preocupar, que cuando haya un problema nos pida ayuda. Yo creo que esa tiene que ser nuestra principal objetivo, que si hay algo que no funciona bien, nos pida ayuda, porque en ese punto casi siempre les podremos ayudar. Y otro, yo creo que gran objetivo que tendríamos que tratar de cumplir es el que, sin haber problemas incipientes, el que en los hábitos de uso, de consumo, yo diría más bien de sobreuso, y hablamos de horarios, de momentos, de cantidad, ¿por qué no? Pues que no fueran tendiendo a incrementarse, es decir, que la aproximación a lo que a través del móvil nos llega o lo que podemos hacer, y también del propio uso del dispositivo y el lugar que ocupa en nuestra vida, sea una visión crítica, que seamos consumidores activos y críticos, y en ese sentido que pensemos cuánto tiempo de nuestra vida deseamos dedicar a este lado de la pantalla, ¿no? Y si esto está creciendo. Y ahí viene al hilo una experiencia que me comentaba un padre en una sesión y que puede ser ilustrativa, ¿no? Este padre había optado por retrasar, se había fijado la fecha de los 14 y lo retrasó hasta los 14. Independientemente de otras consideraciones, lo que sí observó en su hijo, y me lo comentaba, es que había desarrollado una aproximación muy crítica, quizás desde fuera, del uso que hacían el resto de sus iguales de los dispositivos móviles, ¿no? Veía que a veces se usaban pues para, bueno, pues para quizás nimiedades, que a veces había conflictos innecesarios, que a veces había un sobreuso, porque él había tenido la capacidad de verlo desde fuera, ¿no? Bueno, puede ser un ejemplo, y no siempre es necesario llegar a ese extremo para tratar de, y esto es otro ejemplo importantísimo, hablando de esos pasos, dar un buen ejemplo. No podemos andar,
eso sí,
andar
exigiendo
cuestiones y dando un ejemplo contrario, y tenemos cada día y en cada momento, y desde edad temprana, la ocasión de dar buen ejemplo. Luego, ahí yo creo que son tres claves, ¿no? Pedir ayuda, tratar, o sea, confianza para que pidan ayuda, fundamental. Segundo, que no el tiempo no exceda del razonable, que tengan una aproximación crítica, y tercero, está en nuestro día a día el dar un buen ejemplo, ¿no? Y hacer esas consideraciones, esa aproximación crítica a los contenidos que nos llegan, a los servicios que podemos obtener a través del móvil, a las personas que se ponen en contacto con nosotros, y por último, y en definitiva, al propio lugar que el móvil ocupa en nuestra vida.
Y en definitiva, acompañamiento, que es la palabra clave también que ha salido varias veces en esta conversación. Jorge Flores, presidente de Pantallas Amigas, esta iniciativa por el uso seguro y saludable de Internet en la adolescencia. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Degustando el roscón de Reyes con los oyentes de la tarde. Algunos se lo están comiendo realmente ahora. A lo mejor es el segundo o tercer roscón que comen ya en estos días, porque hay mucho roscón por ahí circulando, ¿eh? Y también da mucho que hablar. Lo estamos comprobando esta tarde. El roscón que te gusta, como te gusta, la polémica de la fruta escarchada o el relleno, y las figuritas que se meten en el roscón, las famosas sorpresas. Fernando Rosa. Silvia.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal? Pues mira, seguimos con,
a ver, venga,
vamos
con
las figuritas, porque mira, a quien no le toca nunca no le queda más remedio que hacer trampa.
Buenas tardes a la gente. Pues en mi casa llevamos dos. A mí nunca me toca el regalito, no sé cómo me las apaño. El año pasado me tocó, pero porque hice trampa, abrí el roscón, le busqué y me cogí ese trozo. Pero me parece que así no cuenta. Un beso,
yo creo
feliz
que no.
Tarde a todos.
Que así bueno, no cuenta, pero
yo
bueno.
Yo eso lo he hecho.
¿Tú también?
Yo sí, recuerdo, confieso, vamos, sí. Yo conozco a una abuela muy cariñosa que lo que hacía era preñar el roscón de todo tipo de obsequios. O sea, que si el roscón ya venía con uno, pero como sabía que llegaban los nietos, pues para que cada uno tuviera el regalo, pues
bueno, ponía varias sorpresas entonces.
Ponía, sí, lo trufado. Roscón mechado, por llamarlo de alguna manera.
Sí, pero entonces ahí tienes que tener cuidado también al comerlo, a ver si te vas a despistar y te llevas la dentadura en la sorpresa. Bueno,
ojo que por aquí nos avisan de una nueva variante.
Aviso, mucho ojo con la próxima variante que se espera para las próximas semanas. La variante roscón viene de Oriente y ataca a nivel de las lorzas, dejándote el paciente como un botijo. Esto no es un virus, zagales. Protégete, no te quites la mascarilla. Ojo con la variante roscón.
La lorza, la variante roscón ataca.
Se llama lorza, ¿no?
Pero vamos a ver, si son dos días, quiere decir esto, no hay que ponerse...
Sí, son dos días, pero es el remate de 15 días, ¿sabes?
Es una cosa ligera, es una cosa vaporosa.
Que no hay que exagerar, vamos.
Es decir, sí, no está relleno. Por cierto, no he visto mucho defensor del relleno, menos mal.
Sí, aquí está, espérate.
Ha llegado, llegó uno.
A ver.
Los roscones son mi perdición. Desde luego tienen que ser rellenos, lo mismo me da de nada. De crema, de trufa, de chocolate. Da igual, ya llevo cuatro distintos, he probado ya. Y anoche al venir de la cabalgata, un buen tazón de chocolate con roscón de reyes. Y esta mañana temprano igual, para ir al trabajo con alegría.
¡Hala, venga, di que sí!
Este tiene el efecto Lorza ya mismo.
Lo tiene incorporado ya.
Yo repito, a mí me parece que la gracia del roscón es que esté sequito, sin rellenar. Por cierto que nadie nos ha explicado con detalle la particularidad de la receta del roscón, es decir, que hace que sea irresistible el roscón cuando en realidad parece muy simple, ¿no?
Pues nada, preguntamos eso, insistimos en ello, ¿qué lo hace irresistible? Esta también es una buena pregunta. Sí. Y la planteamos a los oyentes, como todas las demás, el relleno, ¿no? El relleno sí, y ya vemos que hay de todo. Y luego, bueno, pues la cuestión de las figuritas, que también da mucho de sí. Y las sorpresas, si te toca, si no te toca. ¿Quién paga el roscón? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde. Es el 607-1506-02. Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario, es el último libro de José Luis García. Con él hablamos enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor José Luis Retana obispo de Ciudad Rodrigo. Tomará posesión de esta diócesis en una celebración presidida por el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. Desde la Catedral de Ciudad Rodrigo, Santa Misa y toma de posesión de Monseñor José Luis Retana. El sábado por la mañana, en 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
121 por hora. Justo ahí salta el control de velocidad. Pi, pi, pi. Amiga, no hay prisa. La tecnología ha avanzado mucho. Pero no hay tecnología mejor para evitar que corras que pensar en el tiempo que llevan sin verte. Para evitar accidentes, no hay mejor tecnología que tú. Conduce con precaución. Hay mucha Navidad en cada coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Ahora está mal visto lo que el viento se llevó. De hecho, HBO lo ha retirado de su plataforma porque considera esta película racista. Y en medio de esta, digamos, neocrítica, lo que el viento se llevó, a García, José Luis García, no se le ocurrió otra cosa que publicar un libro sobre lo que el viento se llevó, que en realidad es un libro de memorias. José Luis García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú contracorriente, ¿no? Siempre, ¿no?
No, vamos a ver, yo pienso que cuando salió la novela de Margaret Mitchell, que fue sí, un éxito mundial, y la película y tal, debía ser todo el mundo racista entonces, no le gustaba esa película. No, nunca se plantearon hacer una película sobre el racismo, ni la novela lo es sobre la derrota del sur y lo que se llevó esa derrota y el cambio de una era en Estados Unidos. Pero bueno, ahora ya sabes que, como digo yo ahí, que dentro de nada van a prohibir Casablanca, porque se fuma mucho, se bebe mucho y se juega. La trilogía de oro para prohibirla.
Ya pues ya mismo llega la prohibición de Casablanca. Bueno, este libro son unas memorias, me parece. La primera parte son unas memorias.
Sí, ya lo dices, un recuerdo y un comentario.
Hay un recuerdo de aquel Madrid en el que era imposible encontrar una entrada, en la que tus padres consiguieron la entrada.
Puf, después de mucho, fuera de Navidades.
Y hay una historia con un bolso por medio que se había extraído.
Es que es real todo, que no ha estado nada inventado. Fue la primera vez que yo tuve la ocasión, ¿cómo te diría yo?, de hacer mi primera comunión en el cine.
Ajá.
Porque fue entrar en un cine de la Gran Vía, que eran súper lujosos entonces, ¿no? Con mármol, parecía como un banco.
Pero ese era el Palacio de la Música.
Sí, era el Palacio de la Música. Y entonces fui con mi padre acompañándole, porque como tú muy bien dices, mi madre había perdido el bolso en la sesión anterior por la noche. Y entonces llamó mi padre al gerente, José Taboada, nunca se me olvidará, muy simpático. Y nada, le dijo, vengan ustedes, pero vengan pronto, porque ya, a las 4 ya empieza la primera sesión, solo hay 2, 4 y 9, ¿no? Y fuimos allí, y fue el descubrimiento de ver, pues eso, la gente del bar preparando las cosas, la señora de los lavabos, los de cabina, todo, esa estructura que nadie conoce, porque claro, nunca vas a un cine una hora antes de que empiece la sesión. Y para mí fue, pues, algo impresionante, y luego coincidió con que mi padre y Taboada, pues, se llevaba muy bien, estuvieron charlando y yo dije que se queden aquí todo el día porque así veo la película. Ya. Pero nada, fue un momento ver el...
¿Te asomaste a ver?
Sí, no, sí. Yo más me metí en la sala, que era impresionante. Claro, el Palacio de la Música son casi 2.000 localidades, ¿no?
Ya.
Y bueno, ya ahí había conciertos, como sabes, y nada, inmediatamente en cuanto vi aquellos colores que le dije a mi padre, oye, esto es mejor que el arco iris, pues ya, su mano, me dijo, vente, vámonos ya. Y bueno, esa es la primera parte, el recuerdo de aquella primera comunión cinematográfica. Y la segunda es cuando ya la vi, bueno, a 20 años y tal, y y lo que yo he pensado de esa película y creo, ¿no? Esas cosas curiosas que nunca se ha hecho un musical en Broadway, por ejemplo, yeah, de Lo que el viento se llevó, que es curioso porque se hace de todo y bueno, todo lo que ha venido alrededor de ella.
Bueno, tú antes de volver a ver Lo que el viento se llevó, creo que en torno al año 62 recreas un poco el Madrid de los años 50. En una familia muy cinéfila, padres muy cinéfilos, una tía también.
Mucho más, esa era, y mi abuela, todos ahí.
Lo tuyo es casi genético.
Sí, pero de aficionados, no nadie profesional, o sea, claro. Yo no he tenido a nadie, o sea, si por ejemplo ahora... Pues yo que sé, uno de mis nietos le gusta y dice, bueno, pues al fin y al cabo que su abuelo ha dirigido películas. Pero ahí era solo pura afición. Mi abuela, que le gustaba todo y mucho, a mi padre que era más de cine europeo, las italianas, mi madre que era de cine de Hollywood, como Luisa, como mi tía. Entonces, bueno, yo oía el run de las películas todo el tiempo y fue una parte de mi educación sentimental junto con la radio, con las novelas de la radio, que siempre llevaban el concierto de Varsovia, todo fulanito estaba, no sé, era maravilloso. Y bueno, pues esta es una película que tuvo un impacto tremendo en la sociedad española. Se estrenó 10 años después, o sea,
fíjate,
de hecha, y solo en dos cines en España.
Ya.
Solo en Madrid y Barcelona. Curioso, nunca había ocurrido eso en la historia de nuestro país, ¿no? Fue una, no sé, una orden que vendría de Metro Goldwyn Mayer, que diría... Solo Madrid, solo Barcelona. Y pasado un año, se estrena en todas partes, ¿no? Como si fuera un espectáculo como el Cinerama o esas cosas que vinieron luego, ¿no? Ya.
Tú ves la película
con 18 años.
Y a ti te aguanta la película.
A mí me parece.
Te ha aguantado siempre esta película.
Sí, yo creo que es un clásico. Es decir, que es una película que está continuamente como... conformándose ante tu vista, descubres cosas que no habías visto nunca antes. Es una época donde el cine hace muchas películas clásicas, por ejemplo, prácticamente son contemporáneas, Casablanca, Lo que el viento se llevó, El mago de Oz, son muchas películas que tienen una especie de, en principio, gusto por las masas, cultura popular. Ajá. Pero luego son películas como de culto, es decir, que se han transformado en películas que historiadores, aficionados, y Lo que el viento se llevó fue una cosa increíble porque utiliza el Technicolor como no se había usado nunca. Yeah. Entonces los colores eran bonitos pero llenos de chafarrinones. Pero cuando llegó esta película con las tres bandas, el rojo, el amarillo y el azul, joder, lo hicieron de una manera
amor
asombrosa.
Terrenal de las imágenes, dices tú.
Sí,
despertó
claro.
Un amor terrenal de las imágenes.
Sí, claro. Bueno, y luego la película es la Tierra, Tara. Toda la película es Tara. O sea que es muy dickensiana. Es como mucho de Dickens, el hogar, lo es todo. No hay nada, ningún lugar como este, ¿no? Y luego está la guerra, claro, y el amor, y una guerra de sexos, que en esa época no se llevaba, entre Escarlata y Red Butler. Entonces, tenía muchas cosas para gustar a la sociedad de su tiempo. Pasaron los años, se volvió a reponer ya en 70 milímetros y volvió a ser un éxito mundial. Y bueno, en las televisiones siempre que se pone, la gente se queda pegada.
Dices que te gusta más la primera parte que la segunda.
Sí, yo creo que es mejor. Bueno, la primera parte además está la guerra. Es una de las más grandes emociones que podemos vivir las personas, ¿no? Y la segunda, hay una serie de calamidades, la muerte de la niña, la muerte de Melania, es decir, que van, se suceden. Está igual de bien hecha, interpretada, filmada, los decorados, todo es igual. Pero digamos que es que el poder de la primera mitad arrastra todo. Es algo increíble. Y luego está cuando le dice aquella frase famosa, podrás decir que en esta noche has visto la desaparición de un mundo. Es el sur, la derrota del sur en el Atlanta. Y luego, claro, tiene de todo. Es una película que tiene de todo. Y, ojo, está basada en un libro estupendo.
Sí. Eso, tú le dedicas a la novela de Peggy.
Margaret Mitchell. Peggy es como la llamaban, a Margaret Mitchell.
Le dedicas un capítulo.
Sí.
¿Te has ocupado de...?
Es muy buena novela.
Es buena novela.
O sea, está a la altura de las novelas, de los clásicos del 19, que es la era de las novelas, ¿no? Es una novela que tiene el aliento épico de Tolstoy, también tiene la precisión de, como te decía antes, de Dickens, Madame Bovary, son ese tipo de novelas. Fue el premio Pulitzer, o sea que...
Sí.
No, es que cuando salió parecía que iba a ser como una novela de amores, pero luego se vio que tenía una enorme calidad.
Y también le dedicas un capítulo al guión, es decir...
es que es muy difícil adaptar eso.
Exacto, esto es lo que de lo que quería que hablásemos. ¿Por qué es tan exitosa la adaptación?
Porque cuando tú tienes una novela de 1000 páginas
sí.
y una densidad enorme de personajes, muchos personajes, por eso lo comparo con Zhivago, con Doctor Zhivago, sí. el punto de vista para adaptarla es muy complicado. Más cuando tienes aquí, ¿cómo cuento la película? ¿A través de Red Butler o a través de Escarlata?
Ajá.
Bueno, claro, con unos personajes, no secundarios, sino principales, Dios. Como es Ashley, como es Melania, como es el general O'Hara. Es decir, pero la
muchos
visión,
personajes de primer nivel.
Sí, entonces ten en cuenta que habían trabajado probablemente, se dice una docena, pero igual más, escritores de la talla de Scott Fitzgerald, o sea, que han metido ahí mano en ese guión. Porque Selznick, que es el productor y el verdadero, para mí, autor de la película, era muy meticuloso. Y quería, como te digo yo, una enorme precisión en el diálogo. Que se hablara como se hablaba en esa época.
Ya.
Que no ya los vestidos, que eso se da por hecho, y los peinados. No, no, que el lenguaje fuera el de esa época. Y en eso se apoyó mucho porque Margaret Mitchell, los padres habían estado en contacto con mucha gente que había sido y había peleado, ¿no? Y ella lo había oído de niña y luego, claro, hizo una investigación muy grande en bibliotecas y en periódicos. Pero esa es una cosa muy buena que tiene la adaptación. Y luego, ¿cómo logra que nunca descienda el interés? Y otra cosa que no había hecho nunca, yo creo,
una
en cine.
Una película larguísima.
Claro, aquí se decía lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó. Una frase muy famosa que se puso de moda en España. Claro, porque la gente no estaba acostumbrada a una película de casi 4 horas
sí,
con descanso a la mitad, ¿no? Pero tenía algo... que habría que mirarlo, pero yo creo que es el primer final abierto del cine.
Ajá.
No acaba como acababan todas las películas. Beso de él, o mal, o muere la chica. No, no.
La historia sigue abierta. A ver,
¿Qué pasará?
¿Qué pasa a partir de ahí?
¿Volverá él de Charleston? Con Escarlata logrará que él vuelva. Bueno, ¿y qué va a ser de mí? Y la frase famosa, ¿no? Cuando que eso tuvo que luchar con la censura mucho tiempo, ¿no? Porque no es... Me importa un bledo lo que vaya a ser de ti, ¿no? Tampoco, aunque lo pusiéramos un taco, me importa una mierda lo que vaya a ser de tu vida.
Espérate, vamos a escuchar la frase.
Sí. My dear.
Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
Bueno, es un doblaje, claro.
Sí, claro, francamente, querida, o francamente, cariño, me importa un bledo, un muy poco. Pero claro, eso no hubiera tenido problemas de censura, pero el blood y estas cosas tenía como una connotación herética, ¿no? Y por eso no la dejaban pasar. Como comprenderás, porque dígame, lo mismo, lo que vaya a ser de ti, no hubiera pasado. Pero fue, él sabía que iba a ser una cosa brutal para cuando lo oyera la gente. Tenía algo como de... así, ya te digo, algo, una herejía, era un poco eso. Bueno, entonces, eran muchas cosas. La película ganó 11 Oscars, claro, porque era
pero
muy difícil.
Pero tú atribuyes más al guión que a la dirección del éxito de Lo que el viento se llevó.
Bueno, entre otras cosas, pues la dirigieron varios. Claro, eso tira por tierra la teoría del cine de autor. La novela, un filde, ¿cómo que un filde? Y usted lo ha escrito, y usted lo ha puesto la luz, y usted ha hecho los decorados, y usted... No, aquí es una obra en conjunto, el cine es una labor de equipo... Y además de eso hubo muchos directores. La preparó y la empezó George Cukor, que era maravilloso. Pero no se llevaba bien con Clark Gable. Clark Gable era la máxima estrella que ha habido. Probablemente nunca nadie ha tenido el poder que tuvo él, ¿no? Y entonces a él no le gustaba y quiso meter a su amigo Victor Fleming, que era un director de primera línea, que estaba rodando El Mago de Oz. Y entonces lo sacaron del Mago de Oz y... Se encargó Kim Vido de hacer el principio y el final, que está rodado en sepia, y él vino aquí. Pero luego, cuando ya no pudo aguantar el ritmo febril que ponía el productor, estuvo 15 días en su casa y vino Sam Booth, que era otro gran director, el de Una noche en la ópera, de los hermanos más. Es decir, hubo muchos directores, hasta el propio actor Leslie Howard dirigió algunas escenas, y el milagro es que no se nota. Son muchas sensibilidades, no gente con oficio, no. Gente que ve el plano de una manera, tal, y dices... ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo ha sido posible que haya...? Bueno, también El Mago de Oz, hay 3 o 4 directores. Es que entonces el cine, como te diría yo, era como una fábrica. Pero igual que salen automóviles, salían continuamente de Detroit, pues aquí salían películas perfectamente hechas. Es decir, los técnicos eran perfectos, el montador era perfecto, el escritor perfecto, los actores, el decorador... Y era una fábrica continua de sueños, como diría Ilya Ehrenburg, y quedaba esa... Entonces, esa es la época No dorada, clásica, es donde salen las grandes películas, los mejores años de nuestra vida. ¿Por qué? Pues no se sabría, pero ¿por qué? Yo te pregunto a ti, durante una época, en el mismo barrio, de la misma ciudad, Quevedo, Lope de Vega y todos estos estaban juntos, Cervantes, y salió ese talento. ¿Por qué durante un tiempo en París, finisecular, estaban todos los impresionistas juntos y salió aquella...?
Sí,
pues eso pasó en Hollywood. Y esto es el... la guinda de aquella época.
Lo que el viento se llevó. Un recuerdo, un comentario. José Luis García, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me voy a morir, me han perforado los órganos. Estas son las últimas palabras que dijo Sara Gómez, según su hermano. Sara se operó el 2 de diciembre de una lipoescultura. Aparentemente es una operación sencilla, se trata de sacar grasa de sitios determinados del cuerpo, pero su desenlace ha sido el peor posible. Después de llevar más de un mes en la unidad de cuidados intensivos, Sara moría el 1 de enero. Hace unas horas, la juez que instruye el caso y que trata de investigar si se cometieron negligencias en su operación ha retirado el pasaporte y ha prohibido salir del país a Alejandro, el médico que la operó, aunque, sin embargo, le permite seguir recibiendo pacientes. Comentamos este caso con Cruz Morcillo, compañera de sucesos de ABC. Hola, Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Felices Reyes.
Igualmente, compañera también de este programa, colaboradora de la tarde. Y hablando de este caso, que la verdad es que, bueno, pues este es, nos impresiona, ¿no? Porque cada vez que alguien pues se somete a una operación de estética, no piensa uno, ¿no?, que pueda tener unas consecuencias tan fatales, ¿no?, como las que ha traído consigo y que ha supuesto la muerte de esta chica, Sara. Bueno, sorprende quizá que el médico que la operó de momento puede seguir recibiendo pacientes, ¿no?
Bueno, la acusación que ejerce la familia, justo lo que había pedido era eso, que le suspendieran de forma provisional y que no pudiera seguir operando. Lo que ocurre es que no es tan sencillo, porque hay una investigación abierta, obviamente, pero normalmente no se suspende cautelarmente hasta que no hay sentencia. La juez, eso es lo que ha dicho, que va a esperar a que avance la investigación. Además, esta juez, Pilar, es la juez de guardia, todavía no se había repartido el caso. No sabemos si le tocará al juzgado 2 o al 3 de Cartagena, por lo tanto ella estaba de guardia y lo único que hizo fue pronunciarse sobre la otra medida cautelar, que es que no pueda salir del país y por tanto le retira el pasaporte, ¿no? Porque, bueno, ahora te comento, pero ha habido durante esta semana mucha polémica, que si se había fugado de la justicia, etcétera, etcétera. No ha sido así, hay que aclararlo, no se había fugado este hombre, simplemente fue un error con las citaciones, ¿no? Eso al menos lo que aducen sus abogados.
Sara Gómez, que como decimos estuvo 28 días en la UCI, al final pues no salió adelante, por desgracia murió. ¿Cómo llegó a dar con este médico? ¿Cómo se puso en contacto con él?
Pues mira, la familia ha aportado el teléfono y varios pantallazos de conversaciones. Entonces, este médico, aparte de ser cirujano cardiovascular, se dedica a la estética. No sabemos hasta dónde llega su capacitación profesional. Él dice que tiene un máster en estética y varios cursos. Y tendrá que acreditarlo, ¿no? Y se verá si esa titulación era suficiente o no. Pero bueno, el caso es que él se publicita en redes sociales, incluso hay fotografías de él en alguna red operando, y lo que dice la familia es que con algunas de las pacientes contactaba incluso por Tinder, ¿no? Los abogados también niegan eso. Pero bueno, ella contactó a través de una red social, acuerdan la intervención, va a una clínica oficial, y allí se pacta cómo se va a hacer esa operación. El médico alquila un quirófano en la Clínica Virgen de la Caridad, en Cartagena, porque bueno, no tenía clínica propia, iba a abrir una próximamente, que de momento pues ha decidido no hacerlo ante toda esta presión, ¿no? Y según la familia, la operación se hace de forma nefasta, se hace mal, porque ella en teoría no tenía ningún problema de salud, lo que aduce la parte contraria, lo que aduce el médico y sus abogados, es que fue en el posoperatorio donde se complicó, ¿no? Bueno, el caso es que la tienen que trasladar de urgencia al Hospital Santa Lucía porque este quirófano donde se había alquilado ese quirófano no contaba con unidad de cuidado intensivo. Y cuando ella llega al Hospital Santa Lucía va sin pulso, va sin tensión, según la familia, y cuenta estas palabras tan dramáticas que han leído al principio, que se las dice a su hermano, porque ya prácticamente a partir de ahí la sedan, la tienen que someter a varias intervenciones, hasta 3 intervenciones, y tiene varios órganos afectados, ¿no? Y ya no se ha recuperado, ha estado 28 días en la UCI.
Bueno, la familia asegura que sufrió hasta 27 perforaciones, ¿no? Lo que, bueno, entre otras cosas derivó en una fuerte hemorragia. Bueno, veremos, ¿no?, lo que se dilucida en la investigación de este caso. Oye, Cruz, cuéntame entonces el perfil, ¿no?, de este doctor que operó a esta chica.
Bueno, es que estos días se ha llegado hasta decir que no era ni siquiera médico, imagínate, ¿no? Lo que dicen, insisto, lo pongo en palabras de sus abogados que tendrán que acreditar, es que es de origen chileno, pero tiene doble nacionalidad y tiene nacionalidad española. Se llama Alejandro, estudió en la Universidad de Murcia, estudió medicina en la Universidad de Murcia, también hizo el MIR aquí en España y, como te contaba, trabajaba y trabaja como cirujano cardiovascular en la clínica Quirón, no sé si como personal continuo o de forma discontinua, pero sí que ha operado en la clínica Quirón y además tiene estas otras consultas de medicina estética de manera privada. Cuando ocurre todo esto, se presenta cuando en diciembre ocurre lo de la operación, se presenta ante la fiscalía una denuncia por lesiones, porque en ese momento Sara está muy mal, pero está viva. Y tras la muerte de Sara, el pasado día 1 es cuando se va al juzgado, la familia acude al juzgado y presenta una denuncia por homicidio. Lo que ocurrió a partir de ahí es que él fue citado por la juez, pero no se presentó, y se empezó a decir que se había fugado, la juez dicta orden de detención, él estaba volviendo, supuestamente estaba en Chile, se lo habían recomendado sus abogados que se fuera, porque ya desde que Sara estaba en esas condiciones tan tremendas en la UCI, había muchísima presión. Le dicen sus abogados que se quite de en medio, se va a Chile, pero el martes vuelve a Madrid y desde allí directamente se van al juzgado de guardia y dice que él no se ha fugado de la justicia y que está dispuesto, por supuesto, a someterse a la justicia, ¿no?
Uh-huh. Sus abogados también, aparte de explicar esto, que no se había fugado en ningún momento, también aseguran que ha recibido, bueno, pintadas, amenazas incluso, ¿no? Tanto a él como a sobre su pareja, que por lo visto estaba también en el quirófano.
Sí, es que, mira, es normal, la familia de Sara está destrozada, una chica de 39 años, joven, deportista, sana, con 2 hijos, una operación tan sencilla aparentemente, pues es normal cómo va a estar la familia, está destrozada, se están concentrando a diario, han creado un grupo en Facebook y una plataforma que se llama La Voz de Sara y quieren incluso ir al Congreso para que se delimite bien, porque es verdad que hay un gran problema, y lo hemos tratado otras veces, Pilar, hay un gran problema de quién puede ejercer la medicina estética, qué diferencia hay entre la medicina estética, la medicina plástica, si cualquiera puede operar con un título de médico, en fin, e incluso inyectar votos, ¿no? Sabemos que hay pues mucha controversia con todo esto y ya se ha denunciado por parte de la prensa en numerosas ocasiones, ¿no? Lo que dentro de todo este enredo y de algunas cosas que se han publicado, lo que aseguran los abogados, y lo dijeron ayer, no se sabía nada de esto, es que ha recibido amenazas de muerte tanto él como su pareja. Su pareja es una chica que según la defensa tiene el título de auxiliar de clínica, y la familia lo que dice es que estaba en ese quirófano, pero que él trabaja como camarera, ¿no? Es otra de las cosas que habrá que deslindar, que habrá que delimitar. Como te digo, los abogados aseguran que en el quirófano estaba el médico, había un anestesista y otra tercera persona, que es quien participa en esa intervención quirúrgica, y que esta otra persona, la pareja del médico, no participa de ninguna de las maneras. Pero todo esto, como te digo, habrá que averiguarlo. Es que no sabemos si estamos hablando, yo creo que estaremos hablando como máximo de una presunta negligencia, ¿no? pero habrá que ver, porque el resultado es de muerte, por lo tanto, el resultado es un homicidio imprudente, posiblemente, ¿no?
Bueno, sí, habrá que esperar, por lo tanto, Cruz, a la investigación. Lo triste es que, como bien dices, esta mujer, Sara Gómez, ha muerto después de someterse a una cirugía, pero que, como decimos, era una operación relativamente sencilla en principio, de cirugía estética, pero es lo que tú dices, es que en torno al tema de la cirugía estética quizá hay muchas cosas todavía que aclarar. Primero, cualquier intervención quirúrgica es una intervención quirúrgica, por mucho que sea estética o que parezca que a priori es algo leve y que puede complicarse en un momento determinado. Como tú dices, hay que delimitar muy bien qué es medicina estética, qué no, quién puede hacerla, quién no, y también dónde, ¿no? Y en qué condiciones, porque a lo mejor hay que hacer este tipo de intervenciones en clínicas con UCI. En fin, tantas cosas, ¿verdad?, que han pasado en otras ocasiones, por desgracia, y que por lo que vemos, pues siguen sin estar claras.
Y más ahora, Pilar, que hay un boom de con este culto exacerbado al cuerpo,
sí.
Se está denunciando muchísimo, tú lo sabes, por ejemplo, menores que se están sometiendo a operaciones estéticas, ¿no? Que sin valorar y sin calibrar, pues esas complicaciones que claro,
puede
que
haberlas,
pueden dar.
Que puede haberlas, exactamente. Bueno, pues estaremos pendientes, desde luego, de lo que vaya pasando con esta investigación, esta triste noticia del fallecimiento de esta mujer joven, Sara Gómez, con dos hijos, además, por una lipoescultura que en principio no tenía que presentar más complicaciones. Cruz Morcillo, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien.
Y por eso me gustaría que me trajeseis
poder pasar más tiempo con mis abuelos. Que se vaya el coronavirus.
Un coche teledirigido.
¡Ah! Y una bicicleta.
La radio es más radio cuando nos escuchamos. Y en La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de los Reyes Magos.
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego que usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño o Boina. Este te va a gustar a ti mucho.
Sí, prometo.
¿Nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro media manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, ¿cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales?
Sí.
Porque éramos niños. Y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.